Hola a todos, bienvenidos a Wine Deeper 10. Yo soy Carla Berman.
Yo soy René Lankenau. Y listo, empezamos.
Estoy en el aeropuerto, voy a Chihuahua. Leí tu artículo y dije, me tengo que montar en un avión para ir a Chihuahua.
Eso sí es velocidad. Te llamó la atención, entonces, por lo tanto, no, pues que te vaya muy bien en Chihuahua y que sí puedes hablar bien ahí. Estás en una sala, ¿no? Me imagino. Y si no, no hay.
Sí, 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 estoy en una salita.
En el aeropuerto de la Ciudad de México, mi archienemigo.
Sí, pero fíjate que la verdad es que yo amo que HSBC, a pesar de que me había corrido de ser su clienta, ya me retomó de regreso, porque lo único que me gusta de HSBC, bueno, muchas cosas me gustan, pero es su salita de la Terminal 2, es muy buena.
Ese es un tema, fíjate, el de las salas VIPs en general, como las aerolíneas, los bancos, todo el mundo le está metiendo como una forma de diferenciarse. Y por un lado, suele ser tan mala la experiencia en los aeropuertos que cualquier cosa que hagas tiene un valor. Pero ponte a pensar cómo este tema de las salas, pues a lo mejor, no te digo hace 5, pero a lo mejor hace 10 años, pues estaba ahí la American Express y el Premier de Aeroméxico, no sé, pero no era tan importante, ¿no? Y si te fijas ahora todos y ves la cantidad de notas que hay, particularmente en Estados Unidos, ¿no? Que todo mundo y Capital One está haciendo y todos los bancos y demás.
No, y ahora que yo por trabajo he estado viajando mucho, la verdad es que sí hay una diferencia abismal entre unas y la otra y las otras. Digo, yo solo conozco bien las de Latinoamérica, pero en Panamá, por ejemplo, la de Copa es espectacular. O sea, tiene regaderas, tiene salitas silenciosas donde la gente llega y se duerme. O sea, es espectacular porque es un aeropuerto además que recibe muchas conexiones y muchas gente que está en tránsito, que tiene que esperar 2-3 horas, ¿no? Sí. Entonces sí, podemos hacer un mejor trabajo aquí en las de México, pero bueno pues es mejor que nada.
Es mejor que nada. Y es la primera vez, por lo visto, que vamos a grabar tú desde una sala VIP. Pero bueno, a ver, yo tengo varios temas hoy. Déjame, me empiezo yo con el de la inversión de Mercado Libre. Seguramente lo viste, lo sacamos la semana pasada. Pues básicamente dijeron que este año están invirtiendo el equivalente de $2,500 millones en México. Obvio, es una cifra récord. Y son recursos que van a usar tanto para meterle lana a la plataforma, a la parte tecnológica como tal, pero también para reforzar las capacidades logísticas. Digo, Mercado Libre tiene mucho tiempo desarrollando su propia red logística para entregar sus centros de distribución, su flotilla, etcétera, ¿no? A mí esta nota me pareció significativa porque, claro, a ver, Mercado Libre tiene ya varios años creciendo un chorro en México, pero si te vas para atrás, o sea, 2017, que digo, sí, ya se hace mucho, pero tampoco se hace tanto. En 2017, Mercado Libre estaba invirtiendo $100 millones en México. Estamos hablando de 25 veces menos.
¿No?
Sí, México se ha convertido verdaderamente en un país súper importante para la empresa. Y de hecho, en White Paper tenemos la historia de por qué y por qué pasó esto. Lo publicamos el año pasado. Se lo recomiendo porque es un artículo que hicimos con mucha investigación. Pero es
¿y por qué? Danos la versión de 10 segundos.
Mira, la versión de un poquito más de 10 segundos es que Mercado Libre, o sea, de estas empresas que vienen casi de la primera generación de las .com, ¿no? Y le fue...
De las pocas que sobrevivieron en América Latina.
Sobrevivió, creció, y ya ahí por el 2010, 2011, pues como que llegó un tamaño que de repente maduró, por así ponerla. Y entonces hay un, no me acuerdo ahorita los años, pero hay un momento chistoso donde incluso empieza a repartir dividendos, ¿no? Que pues es como que raro para una empresa de tecnología.
Como ya llegué a la madurez.
Como que ya llegué a una empresa pública cotizando en Estados Unidos y se empieza a comportar así. México en ese momento, en esos primeros años, no era nada, ¿no? Que también el tema de e-commerce en México era muy, 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 muy chiquito y pues como que para Mercado Libre era muy poco relevante. Todo cambia cuando Amazon pone la mira en México. Y como que en el momento que Amazon empieza a apuntar a México, yo no sé, esto sí es suposición mía, pero quiero suponer que ahí en la Junta de Consejo, en Mercado Libre, dijeron ahí en la madre, no podemos dejar que se metan a México porque se van a venir hasta acá abajo, ¿no? O algo así. Entonces, pareciera que México se convierte donde ponen la frontera, le empiezan a invertir, deja de repartir dividendos, se vuelve otra vez con una empresa que pierde lana porque está reinvirtiendo y reinvirtiendo y reinvirtiendo por todos. Se ve súper dramático la curva de crecimiento a partir de ese momento, ¿no? Es una gran historia y creo que lograron consolidar su posición en México, se convirtió en un país súper relevante. Incluso luego, cuando te pones a analizar también el crecimiento de Mercado Pago como tal, crearon una empresa que prácticamente no existía hace unos poquitos años y hoy
de la nada
verdaderamente significativa en servicios financieros en el país. Digo, hay pocas empresas que tienen la capacidad en México y que están willing para invertir 2.500 millones de dólares en este país, y por eso creo que vale la pena destacarlo, ¿no?
¿Hay alguna otra que se te ocurra que está invirtiendo tanto?
Pues digo, obviamente las grandototas en México tienen inversiones de ese tamaño, pero aquí estás hablando que es una inversión parecido a lo que venden al año, ¿no? O sea, el año pasado vendieron 3 mil millones de dólares, están invirtiendo 2.500 millones, es un chorro de la nada. Pero no hay mucho detalle de qué es, a qué va dirigido. Yo quiero suponer que tiene que ver con centros de distribución, quiero suponer que tiene que ver con la misma flotilla y demás, y seguramente también una buena parte de esto, aunque no especificaron, será para Mercado Pago, que están buscando cómo crecer más rápidamente en todos los servicios que tienen, colocando crédito en la parte de pagos, etcétera.
Y lo que es interesantísimo de Mercado Pago es que primero es como de las primeras fintechs que hubo en América Latina. Empezaron en 2003, cuando la palabra fintech ni siquiera existía. Y hace poco vi una gráfica de Latinometrics que justo hablaba del inmenso tamaño de Mercado Pago. O sea, Mercado Pago transacciona más o menos el doble de lo que transacciona Nubank, que es este gigante de fintech en América Latina. Entonces, sí, es una gran historia de éxito.
Ojo, es diferente, ¿verdad? Están comparando peras con manzanas, porque al final aquí es toda la transaccionalidad del e-commerce más toda la transaccionalidad que tienes en los clientes externos. Al final es un método de pago, ¿no?
Son
como que cosas diferentes. Tienes operaciones en más países, etcétera. Pero lo que sí es una realidad, y ahí sí tienes razón, es que es una fintech gigantesca, ¿verdad? Ahora, claramente hoy le quieren sacar más provecho con posicionamiento cuando ves la evaluación de Nubank, ¿no? Y dices, a ver, no me acuerdo cuál es la evaluación de Mercado Libre, si no me equivoco es como 100 mil millones de dólares. Nubank debe estar como en 40 mil o más de 45 mil millones de dólares. Entonces seguramente Mercado Pago dice, oye, sí, yo... Digo, esa es una discusión que quiero suponer que tienen. ¿Qué pasaría si hago el spin-off, vale más por fuera o aquí adentro, ¿no? La discusión.
Mercado Libre tiene un market cap de 73 billones de dólares y Nubank tiene una evaluación de 56 billones de dólares. Entonces, sí, definitivamente, en términos de múltiplos, pues no tiene nada que ver, ¿no?
No tiene nada que ver. Y entonces, seguramente ahí está la discusión y seguramente están diciendo, oye, házmele más ruido afuera a Mercado Pago porque quiero aumentar mi evaluación, porque claramente cotiza un mejor múltiplo que un negocio de e-commerce, ¿no? Ahora, la otra historia, ya nos estamos desviando aquí, pero otra historia que vale la pena entender aquí es cómo esta iniciativa de una empresa de e-commerce que luego se mete a pagos es una que todo el mundo quería hacer. Yo me acuerdo cuando yo estaba en el banco, era toda la amenaza de que Amazon iba a tener cuentas, que Amazon estaba desarrollando sus propios productos y al final no pasó nada con eso, ¿verdad? Y Mercado Libre sí fue capaz de ejecutar. Evidentemente hay unas situaciones muy, muy diferentes en los países y demás, pero es un tema, es más, luego le entramos más a fondo con un deep dive ahí de
Mercado Pago, la verdad que
Mercado
sí.
Libre, etcétera, ¿no? Sigue, Carla, ¿qué traes?
Bueno, o sea, fíjate que estoy preocupadísima porque el grupo Axo, que lidera Alberto Pasca, que son los que se han consolidado como los licenciatarios más grandes del país de marcas de lujo y semilujo. Tienen Coach, tienen Tommy Hilfiger, Super Retailers.
Esa es otra empresa que necesitaríamos hacerle una radiografía.
Sí, la verdad que sí. Tienen que también Promoda, ¿no? Que es como el outlet.
Si no me equivoco, es de esas pocas empresas que hay en México que se hizo grande en la primera generación. O sea, hay muy pocas empresas país. Al menos que tenemos acceso a la información y como sé que Axo emite deuda, debe haber información ahí. O sea, es una empresa relativamente nueva, si no me equivoco, no debe tener más de 20, 25 años y que tiene una escala espectacular.
Espectacular, y han traído muchas marcas a México y es una noticia buena, mala, que van a traer Ulta Beauty, que es una empresa muy interesante y ahorita les explico por qué es muy interesante, van a traerla a México. Es una empresa de belleza, pero no sé si tú sabes esto, René, pero las empresas retaileras de belleza típicamente estaban divididas muy, muy bien definidas en tres diferentes canales. En el canal profesional, entonces, por ejemplo, los productos que tú comprabas en los salones de belleza para el pelo, esos eran los profesionales. Okay. Luego en lujo, que era lo que comprabas, por ejemplo, en Palacio de Hierro o en Sephora. Y luego en consumo, que era lo que comprabas en las farmacias o en los supermercados. Entonces tenías empresas gigantescas, como por ejemplo L'Oréal, que es la empresa de belleza más grande del mundo, y su organización interna estaba justamente hecha a través de estos tres canales. Entonces decían, ok, tenemos a la gente profesional, que su canal son los salones de belleza y los profesionales de la belleza. Y luego tenemos lujo, que sus canales son las tiendas de lujo. Y luego tenemos más consumo masivo, que son los supermercados y farmacias. Y de pronto hace como 10, 15 años llegó Ulta a Estados Unidos y desbalanceó todo eso. Y entonces las grandes empresas no sabían bien qué hacer porque decían, a ver, ¿cómo? Ulta es una tiendota que tú entras y tiene un salón de belleza, entonces te venden productos profesionales. Y de un lado de la tienda te venden las marcas más finas de maquillaje y cuidado del cabello y cuidado de la piel. Y del otro lado de la tienda te venden el rímel que hubieras comprado en el súper en 20 pesos. Y entonces juntaron los tres canales y eso ha revolucionado muchísimo el retail en Estados Unidos de belleza. Y bueno, y ahora vienen a México.
Ah, mira, no tenía ni idea. Aprendí.
Sí,
algo.
Sí, es muy interesante su modelo de negocio porque es como si de pronto llegaras y en el Palacio de Hierro encontraras tenis, yo qué sé, Bella, ¿no? Y Adidas, y también tenis Panam y tenis marca George, ¿no? Exacto. De Walmart. Y el
y todo funciona, ¿no? O sea.
Y todo funciona, porque lo que decían era, no, es que el mismo consumidor no quiere que encuentres lo otro, pues funcionó. Y pues aquí ahora sí es funciona. Una de las,
aquí estoy viendo
de las que mueven más grande.
Vendieron 11 mil millones de dólares en los últimos 12 meses. Axo tiene casi 1,000 boutiques en México, y además de una gigantesca presencia en tiendas departamentales. Pues mira, muy interesante. Sí. Habrá que ver.
Y bueno, digo que es buena, mala noticia, porque buena, porque claro que quede divertido, y mala porque son de esas tiendas que entras y compras todo lo que no necesitabas. Me y yo imagino. Que estoy tratando de ser consciente con mis gastos, eso no me va a ayudar.
Necesitas hacerte un poco más regia.
Sí, ya más sé. Pobre, la verdad que sí.
Cosas. Muy bien. De hecho, la siguiente nota tiene cierta relación con Monterrey, pero Auna, no sé cómo se pronuncia, es una empresa en Perú que se especializa en operar hospitales y centros de salud y está haciendo un IPO en Nasdaq. Está buscando conseguir como 400 millones de dólares. Aquí lo interesante, la conexión con esto, es que llegaron a México en 2022 comprando a Grupo Oca, que tiene o tenía tres hospitales en Monterrey, o sea, uno de las cadenas más grandes de hospitales privados aquí en esta ciudad. Y de hecho estimaban que tiene como el 30% de participación de mercado en ese segmento aquí en Monterrey. Y luego en febrero del 2023 vinieron y compraron a Dentegra Seguros Dentales, que al parecer tiene más de 2.7 millones de miembros en México. Hijo, o sea, pone números súper interesantes. Fíjate, en el 2023, según lo que presentaron la papelería a la SEC, hicieron 20 mil cirugías en México atendiendo, y además atendieron como casi 80 mil pacientes, que eso fueron ingresos de 305 millones de dólares, o sea, más o menos una tercera parte de los ingresos totales de la empresa, y un EBITDA de 103 millones de dólares. Pues bueno, aquí en lugar de lograr que una operadora de salud mexicana o cadena de hospitales mexicana pudiera hacer un IPO, vinieron y mejor nos compró una empresa peruana. Están construyendo un monstruo. El tema de hospitales privados en México sí nos toca ver un poquito en white paper, y claramente hay unas oportunidades bien grandes en este país. Hay varios jugadores que están haciendo consolidación ahí, que están tratando de comprar a todos estos hospitales que hay, sobre todo que van dirigidos como que un segmento medio, que al parecer cuando son bien gestionados pueden ser también un buen negocio, y como que hay una oportunidad bien interesante. Yo quiero suponer que varios de esos operadores están al pendiente de qué está pasando con Auna y a ver cómo
van
ahora en su salida en Estados Unidos.
Otro jugador bien importante ahí es Hospitales Mac, que lo mencionamos aquí en algún momento, pero en Q4, me parece, el año pasado fue el receptor más grande de venture capital de este país, ¿no? General Atlantic, que pues es un jugador muy serio.
No es venture capital, ahí es private equity. O sea, General Atlantic hace las dos, y ese es un deal de private equity.
De private equity, pero a lo que voy es que sí está habiendo mucho interés en profesionalizar y escalar y crecer, ¿no? El mundo de los hospitales privados en México. Muy interesante.
Perdón.
No, dime.
No, yo siempre he tenido la teoría de que en algunas personas igual no les gusta mi comentario, pero en donde las autoridades o los gobiernos tienen operaciones grandotas, hay súper oportunidades de hacer negocio. O sea, ¿a qué me refiero? Colegios, hospitales, en todo donde hay, en donde históricamente el gobierno ha sido el que provee el servicio de forma masiva, hay gigantescas oportunidades de gente que no quiere el servicio masivo y que hasta ahora no, las opciones privadas eran demasiado caras o demasiado lejanas. Hay un hueco ahí importante, lo hemos visto con las universidades, a las universidades de nivel medio, a muchas les ha ido demasiado bien ahí, y bueno, pues aquí claramente hay una oportunidad también similar.
Una última cosa sobre Auna está respaldado por Enfoca, que es un fondo peruano, y uno de sus managing partners tiene una historia personal realmente conmovedora, Él se llama Suso Zamora, tiene una historia personal impresionante. Vas a decir que Oso Traba me anda pagando, te prometo que no, pero se la contó Oso Traba. Y es una historia impresionante. O sea, él perdió a toda su familia de cáncer y por eso también se metió mucho en el negocio de oncología. Y bueno, pues, qué interesante. Apenas estamos en marzo y ya hemos tenido un chorro de actividad de IPOs de empresas latinoamericanas, ¿no? Estuvo, bueno, la de la América no fue propiamente un IPO, pero un spin-off de Tiendas 3B, de hecho, ahora
de
una.
Hecho, te cuento que el fin de semana, que fue fin de semana largo, estuve haciendo un análisis de cómo nos ha ido en White Paper en los primeros 3 meses. Y específicamente me pongo a ver, o sea, qué artículos han sido los más exitosos. Y por mucho el artículo, o sea, a ver, exitoso en el sentido que es el que más suscripciones pagadas nos ha generado fue el de 3B.
Ok.
Pero también coincidió que lo publicamos el día del IPO, pero claramente había un chorro de interés por un caso así, ¿no? De una empresa que desde México va y sale en Nueva York y demás. Pero sí, tienes razón. Incluso lo que sí estamos viendo es mucho también colocaciones de deuda, que otra vez habla de la apertura, el interés que hay por empresas mexicanas, por las oportunidades en México, simplemente que ha sido más bien por medio de este otro vehículo. Rapidísimo, nomás para comentar, porque acabamos de hablar de Cemex hace poco aquí también, pero finalmente, después de muchos años de tratarlo, Cemex regresa y vuelve a obtener grado de inversión. Es un tema quizás simbólico, pero muy significativo para la comunidad empresarial en México y particularmente en Monterrey, porque claramente al management se lo fijó como meta, le costó pues, varios años lograrlo, el nivel de deuda que tenía la empresa era bestial, pasó muy malos momentos después de la compra de Rinker. Pero bueno, a través de un trabajo súper metódico, ordenado, fueron lográndolo poco a poco y esto yo creo que pone a la empresa en una situación bastante interesante para los siguientes años, particularmente con lo que hablábamos también la vez pasada de las inversiones en temas de sostenibilidad en una industria tan complicada como la del cemento y el hecho que ahora pues, puedan tener acceso a mejores tasas en el financiamiento, a llamar más la atención de los inversionistas institucionales, yo creo que es súper, súper positivo. Pero bueno, a ver. Sin más, bueno, Carla, no querías comentar nada, no te veo muy, muy, muy calladita, concentrada en lo que vamos a hacer ahora.
No, estoy de acuerdo con que es una gran noticia para México y Monterrey.
Perfecto. Por esta ocasión, vamos a cambiar un poco el formato. A ver, les doy un poco el contexto. Como saben, en este programa, en White Paper 10, normalmente empezamos discutiendo, como lo acabamos de hacer, notas sobre cosas que están pasando en el mundo de los negocios que creemos que es importante destacar. Y después le dedicamos un buen ratito a hacer un deep dive en donde hacemos un análisis sobre alguna empresa, sobre alguna tendencia, sobre algo en específico. A veces traemos algún invitado, etcétera. Eso va a seguir así. Pero Carla traía la idea desde hace tiempo de hacer un formato diferente que de hecho decidimos que lo vamos a convertir en un programa nuevo. Este programa nuevo, en principio, debiera estar disponible a partir de dentro de 2 o 3 semanas. No me acuerdo muy bien ni cuándo estamos grabando, pero pronto va a estar, lo vamos a anunciar con tiempo. Y lo que sí queremos hacer es que el episodio de hoy de White Paper 10 lo vamos a convertir en este formato, por esta ocasión, por esta semana. Ahora, ¿en qué consiste? Pues básicamente es una sesión de preguntas y respuestas. Invitamos a personas, en este caso los estamos invitando a ustedes, quienes nos están escuchando ahora, para que en las siguientes semanas nos manden sus dudas. ¿Qué les gustaría preguntarle a Carla? Nos pueden grabar un voice note en donde nos dicen quiénes son y qué es lo que quieren saber. Ahorita van a ver un poco el tipo de preguntas que hemos estado juntando en estos días pasados. La idea es que puedan hablar de temas que están relacionados con el desarrollo de la carrera, con empresas, con tendencias o básicamente lo que quieran saber de Carla. Como ustedes saben, Carla tiene una extraordinaria trayectoria y tiene puntos de vista muy particulares sobre muchas cosas. Entonces, yo creo que es una gran oportunidad para entrarle a los temas que más les puedan interesar a ustedes. Por lo pronto, las dudas que tengan, me pueden escribir un mail a rene@whitepaper.mx o directamente a Carla, carla@whitepaper.mx. Yo les mando ahí donde nos pueden dejar el voice note y con eso le damos para adelante. Sin más por el momento, empezamos con las preguntas de esta semana.
Hola, Carla. Hoy en día, ¿cuál es el rol de agencias de marketing digital versus hacerlo in-house? O diciéndolo de otra manera, ¿cuál es la mejor manera de estructurar generadores de contenido, creatividad, etcétera, para crear ese reconocimiento y lealtad de las marcas?
Yo creo que el tema de qué hace una agencia y qué deberías de hacer in-house es una de estas preguntas que las empresas se llevan haciendo muchísimos años. Yo creo que la gente en general o piensa que debe de darle todo a las agencias o que todo lo debe de hacer in-house, cuando creo que es un poco diferente. Lo que tienes tú que pensar es cuáles son tus core capabilities que tienes que tener adentro de tu empresa. Lo que es importante para tu negocio no lo puedes nunca subcontratar. Entonces, las grandes empresas de marketing obviamente tienen que tener una pata muy fuerte de marketing y ahora, por lo tanto, también de marketing digital adentro de la empresa. Sin embargo, tener una buena sociedad con agencias, lo que te permite son dos cosas principalmente. Te permite, uno, que te está empujando a alguien que tiene una visión muy externa y que está viendo alrededor y que puede hacerte benchmarks contra otros clientes que tienen en sus grupos de agencias, que está al tanto de las tendencias, que está al tanto de las nuevas tecnologías, que tiene una validación externa porque está certificado en todas estas herramientas. Y al mismo tiempo, me parece que pueden actuar como un buen Pepe Grillo, ¿no? O sea, a nivel estratégico. ¿Qué no creo que debe de hacer una agencia externa? Que le entregues las llaves de tu Google Analytics, las llaves de tus carritos de compras y que les digas, ustedes háganlo lo mejor que pueden. No puedes nunca deshacerte de la responsabilidad de entender bien lo que está pasando en tu negocio, sobre todo si ya los canales de adquisición digital son importantes, que no me imagino casi ningún negocio en el mundo que no sea. Hay un modelo que a mí me gusta muchísimo, que hacen algunas agencias digitales, donde ellos te dicen, mira, yo te voy a acompañar durante 3 años y voy a ir haciendo como un scaling down, donde al principio todo te lo voy a hacer yo, pero después te voy a ir entrenando a tu gente, después mi gente se va a ir a sentar a tu empresa y el día que tú te sientas listo, te entrego llave en mano a tu equipo digital. Y algunas empresas así lo tienen. Y me parece que no todas las empresas justifican tener un equipo grande de marketing digital adentro, pero ese es un modelo que me gusta, donde hay como una complicidad y hay un compromiso de parte de la agencia de también crear capacidades digitales hacia adentro de la empresa y no solo defender su territorio por el fee. Entonces, eso es lo que te recomendaría.
Hola, Carla. Como inversionista, ¿cuál es tu punto de vista o tu postura en cuanto a secondary sales? ¿Cuándo conviene, hasta qué punto y cuándo puede ser una mala señal o qué limitante deben de tener?
Primero, les explico un poquito qué son las secondary sales. En el mundo del venture capital, como funciona típicamente, es que un fondo fondea a una empresa y entonces le pone un precio a la empresa. Todos los empleados o inversionistas tempranos que tenían acciones de esa empresa, los cofundadores, ahora saben cuánto valen sus acciones, pero en papel. Entonces tienes a mucha gente en empresas como Clip, como Kavak, como Rappi, que a lo mejor llevan ahí trabajando 5 o 6 años, que sacrificaron parte del salario que ganaban en una empresa corporativa más estable por la promesa del upside que pueden tener teniendo acciones de una startup de muy alto crecimiento. Entonces se fueron por un salario más bajo y tienen también sus acciones. Y van viendo cómo en papel sus acciones van creciendo de valor, pero en papel. Entonces lo que acaba pasando es que en un mercado tan poco dinámico como el mexicano o el latinoamericano, donde hay pocos IPOs, que son eventos de liquidez, y hay pocas compras, que son otro tipo de eventos de liquidez, tienes a mucha gente que tiene amarrado su dinero en acciones que no pueden vender porque no están cotizando en un mercado líquido. Esto hace que sea necesario o crea una oportunidad para algunos fondos de lo que le llaman de mercado secundario. Entonces, lo que hacen esos fondos es facilitar que gente que tenga sus acciones en estas empresas, ya sea porque invirtieron muy tempranamente, porque son co-founders o porque son algunos empleados que les pagaron parte de su salario con acciones, puedan tener acceso a liquidez. Y por otro lado, también facilita que gente que a lo mejor no es parte de un fondo de venture capital, pero quiere ser dueño de algunas acciones de estas empresas antes de que salgan a la bolsa, puedan comprarlas. Entonces, el mercado secundario justamente facilita el intercambio de acciones entre gente que las tiene y gente que las quiere comprar. Yo creo que en general es una buena práctica que existan este tipo de fondos. Ahora, ¿cuándo se asusta a la gente? Cuando de pronto un fundador o un cofundador vende, no sé, el 50% de sus acciones. Porque si las está vendiendo ahorita, pues podrías pensar, bueno, ya no va a estar tan comprometido con la empresa hacia el futuro, o a lo mejor él sabe algo de información que no sabemos los de afuera y por eso quiere sacar su dinero y hacer un cash out ahorita, o pues esto le va a dar tanta liquidez que a lo mejor ya va a tener demasiado tiempo libre y se va a ir a vivir a una casa en la playa. Entonces, yo creo que el único watch out que yo haría es que no sean personas claves vendiendo demasiadas acciones en proporción a lo que tienen. Sin embargo, creo que es muy sano que un founder que a lo mejor lleva metiéndole toda su vida durante 8 años a una empresa y cobrando un salario a lo mejor menor de lo que cobraría estando en un trabajo en algún banco o en alguna empresa de tecnología, pues también se vale que pueda realizar estas ganancias de alguna manera y no tenerse que esperar hasta que haga un IPO, sobre todo porque muchas veces las circunstancias para hacer un IPO no dependen del equipo fundador, sino de todas las circunstancias del mercado. Entonces, en resumen, yo te diría, me gusta que existan este tipo de mercados. Ahí Antonia Rojas está haciendo cosas padrísimas en Atop Capital, que creo que es muy necesario en nuestro país. Y el único watch out sería que los ejecutivos clave no vendan demasiados. Creo que para los empleados, para los inversionistas tempranos, está muy bien que puedan darle la vuelta a su dinero, porque eso seguramente los hará reinvertir en otras startups y seguir en este círculo virtuoso del venture capital.
Hola Carla, ¿cómo estás? Soy Miguel Dávila de la Ciudad de México y quería hacerte una pregunta acerca de si uno de tus hijos hoy quisiera armar su propia startup y tomando en cuenta todo lo que pasó con el venture capital en los últimos años, ¿qué le recomendarías? ¿Que busque fondeo de VC para empezar su negocio o más bien le recomendarías que bootstrapeara su empresa?
Hola Miguel, gracias por tu pregunta. Yo creo que depende qué tipo de startup estás hablando. Por lo que oigo, estás hablando de como una startup en la etapa temprana de la carrera de la gente. En ese sentido, yo creo que el timing es importantísimo. Y he visto que los fondos de Venture Capital respetan muchísimo más y le dan condiciones más favorables a las startups que ya demostraron cierta atracción estando bootstrapped y estando fondeadas por friends, family and fools. No es lo mismo llegar con un PowerPoint y entonces que a lo mejor sí te van a dar una muy buena evaluación, pero eso luego te va a poner en un lugar muy complicado, con una presión tremenda, con unos zapatos ahora sí que demasiado grandes que llenar, que llegar con un negocio ya armado, con un product market fit, con cierta tracción que ya hayas demostrado, y eso te permite ser mucho, mucho más atractivo en los ojos de los venture capitals. Yo creo que la primera labor de un emprendedor es encontrar product market fit y venderle a sus primeros clientes. Y ya después puedes entonces empezarte a hacer tus rondas de levantamiento de capital. Además, en este momento en particular, está tan seco el mercado de VC que yo te diría que hay que destacar muchísimo para poder conseguir buenas term sheets y buenos partners. Y entonces creo que el tiempo mejor invertido de un emprendedor joven hoy es estar encontrando ese product market fit, estar reclutando a sus primeros empleados y estar vendiéndole a sus primeros clientes.
Hola, soy Melissa de Monterrey y mi pregunta para ti, Carla, tiene que ver con la poca representación de las mujeres en los puestos de liderazgo. Hemos visto que muchas empresas tienen programas para impulsar a las mujeres como redes de apoyo o mentoreo, pero casi siempre están dirigidos a mujeres que ya tienen una trayectoria o que incluso ya están en puestos de liderazgo. ¿No crees que sería más efectivo impulsar a las mujeres en una etapa más temprana, incluso antes de que les llegue la famosa trampa de la maternidad? ¿Qué opinas?
Hola, Melissa. Pues yo creo que hay un chorro de programas para impulsar a las mujeres en etapas más tempranas. Creo que ahorita estamos viendo cada vez más que van desde las secundarias y las preparatorias para impulsar a las niñas a estudiar carreras de tecnología, matemáticas, ciencias e ingenierías. Veo que en los programas de ingeniería llegan las empresas desde los últimos semestres y quieren saber quiénes son las mujeres con mejores promedios y tienen un chorronal de ofertas de empresas por todos lados. Veo que los fondos están tratando de reclutar fundadoras mujeres. Veo que los co-founders andan buscando siempre una co-founder mujer. Entonces, no estoy tan de acuerdo con lo que estás diciendo. Ahora, claro, todavía falta mucho camino por recorrer y creo que hay como una generación que son las que ahorita se están enfrentando a subir de gerencias medias a gerencias altas, que pues les ha tocado muy duro. Pero a las mujeres jóvenes que hoy se están graduando, que hoy están en sus primeros años de carrera, yo creo que la verdad las estrellas están alineadas para que tengan muchísimo, muchísimo, muchísimo éxito. A veces voy a decir algo que no va a ser muy popular seguramente, pero a veces incluso me preocupa que qué estamos haciendo por los hombres jóvenes para que ellos no se queden detrás, porque siempre digo que las mujeres no queremos ganar ninguna carrera, lo que queremos es equidad. Entonces, hoy en día creo que si eres mujer y has tenido exposición a estos programas, puedes estar muy empoderada, pero quizás si eres hombre no entiendes bien qué sí puedes hacer y qué no puedes hacer y qué es políticamente correcto y qué no. Y eso me preocupa un poco más.
Hola, soy Erika. Quisiera saber cómo ven Acapulco y si creen que después de todo lo que sucedió con el huracán, la gente va a volver a invertir, a regresar, si va a seguir siendo como el Acapulco de oro que siempre había sido para nosotros.
Hola, Erika. Pues ojalá tuviéramos una bolita de cristal. Yo te diría que espero que sí, porque Guerrero es uno de los estados que más necesita desarrollo económico y evidentemente el turismo es una de las cosas que puede sacarlo más adelante. Creo que hay muchas iniciativas público-privadas, deberían de estar mejor estructuradas. Me hubiera encantado ver un plan así de inversión público-privada para el rescate del puerto de Acapulco. Pero si bien no hay eso totalmente estructurado, pues sí hay muchos empresarios encabezados por Carlos Slim que están colaborando mucho con el gobierno para rescatar el puerto para volverlo a llevar a, como tú dices, a sus épocas doradas. Y hay pocas ubicaciones tan buenas en el país como Acapulco, ¿no? Dicen que location, location, location. Y la realidad es que no hay ninguna playa. Hay una playa ahí medio fea en Veracruz que está un poco más cerca de la Ciudad de México, pero tienes a 20 millones de habitantes que quieren salir al mar y esta es la playa más cercana. Entonces, por ubicación, por belleza, por conveniencia y porque pues se lo merece, ojalá que sí.
¿Cómo ves, Carla? Te hice buena selección de preguntas. ¿Qué opinaste?
Muy buena selección de preguntas. Algunas me pusieron un poco nerviosa, pero la verdad es que pues me gusta dar mi opinión. A veces cuando no me la piden también la doy. Entonces, por lo menos aquí sí me la pidieron. Y bueno, esperemos que les haya gustado esta sección. Si tienen preguntas sobre carrera, tecnología, negocios, marketing, mándenos un correo a carla@whitepaper.mx y ahí les mandamos de regreso las instrucciones para mandarnos un mensaje de voz con su pregunta. Espero que les haya gustado. También díganos si les gustó
sí,
o no.
Sí, yo creo que hace mucho sentido y vamos probándolo. Este va a ser un programa nuevo que va a salir como dentro de 2 semanas. Ahí les mantendremos al tanto desde White Paper. Pero bueno, a ver, pues para cerrar el episodio de White Paper 10 de esta semana, te toca
a ti. Me toca la recomendación a mí. Pues estoy leyendo el libro de Kara Swisher. Kara Swisher es esta periodista muy famosa de tecnología en Estados Unidos que trabajó muchísimos años en el Wall Street Journal, luego trabajó en el New York Times. Ahora ya es como más bien independiente y sacó un libro que se llama Burn Book, que es básicamente su autobiografía, sus memorias de haber cubierto por más de 30 años a los grandes titanes de la tecnología, todas sus anécdotas con Elon Musk, con el fundador de Netscape, ¿no? Con Mark Zuckerberg y creo que la línea narrativa es que con todos llegó a ser muy amiga y con todos acabó peleada porque pues es muy crítica de toda la industria de la tecnología, que creo que es lo que debe de hacer un periodista, ser crítico. Quizás se le pasó la mano a veces, pero son muy interesantes las anécdotas, entonces se los recomiendo muchísimo.
Perfecto. Carla, pues mil gracias. Fue un episodio diferente. Review of Things to Come. Como siempre en White Paper queremos estar evolucionando, probando nuevos formatos. Al final del día estamos completamente convencidos de que en este país hace falta tener mejor acceso a información más completa y particularmente en lo que hacemos nosotros, que son los temas que creemos que son de mayor relevancia y sobre todo de utilidad para la comunidad empresarial. Esperemos que les esté gustando White Paper 10, que les guste la idea de este nuevo podcast y por favor, digo, si todavía no tienen su cuenta en White Paper, la pueden crear en whitepaper.mx, pero mándenos mails, sugerencias, quejas, dudas. Mi correo es rene@whitepaper.mx y Carla es carla@whitepaper.mx. ¿Listo?
Nos vemos. La próxima semana.
La próxima semana no, que es Semana Santa y todo el mundo está de vacaciones y nadie nos va a oír. Entonces nos vemos una semana más y regresamos en Semana de Paso. Pero como quiera, mándenos un mensaje. Gracias.
Bye, René. Bye.